El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos. El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Oye tú, mi amiguito, los candidatos vacunales cubanos protegen también a los niños y jóvenes, a toda la familia, a mis amiguitos, a mis vecinos, a mi país.
Oye muchacho, escucha, ya muchos adultos han sido los primeros en utilizarlos.
Y así decidir usarlos en nosotros, los más pequeños de la casa. En poquito tiempo, con solo 3 pinchacitos, ya estamos vacunados.
Lo que te va a poner es un tinguerito así.
Se van a utilizar una jeringuilla y una aguja pequeñita.
Cuba podría ser el primer país en inmunizar a toda su población con vacunas propias.
Desde la esperanza de que todos los cubanos, que son mi familia, estén protegidos.
Decir bienvenidos, como siempre hacemos en cada emisión de Sosteniendo Utopías, a la audiencia de este programa sería casi un oxímoron, porque es tan difícil decir, darle la bienvenida a alguien, a un universo, aunque sea este universo radial, virtual, que, bueno, se emite por internet de manera primaria, pero hay algunas emisoras que lo retransmiten en vivo a través de sus respectivos canales de aire o de streaming o de diferido. Y la jornada que se vivió ayer en nuestro país, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, en que una manifestación pacífica fue brutalmente reprimida, es muy triste, porque además los medios hegemónicos se la pasan hablando de los inadaptados que queman vehículos, que rompen vidrieras, pero ninguno de esos medios dice que esos inadaptados que queman vehículos y rompen vidrieras eran 5 o 6 tipos encapuchados que no tenían ninguna dificultad para hacer lo que hacían, porque las fuerzas del orden, entre comillas, que estaban reprimiendo a los manifestantes pacíficos, les habían dejado el campo libre. Eso se ve a las claras en algunos videos. Y casualmente le preguntaba a uno de compañeros militantes que estaba en la manifestación frente a la plaza, frente a los congresos, al congreso, en la plaza de los congresos, ¿no? Y le preguntaba cómo le había ido, y dice: no estuve ya cuando la mayor represión, todas fuerzas comandadas por la Bullrich, aunque también participó la de la ciudad. perros de presa cebados y posiblemente drogados, con licencia para hacer cualquier cosa. Pero lo peor fue la cacería contra las personas que, separadas de grupos, se retiraban pacíficamente. Los persiguieron hasta 10 o 15 cuadras del Congreso. Objetivo terror, nos decía Lalo Aibar. Y además de eso, nos reenviaba un comentario de una vecina suya que decía lo siguiente. Para los vecinos que están bajoneados por la votación, quiero compartirles una reflexión en la que venía pensando mientras volvíamos a casa. Hoy volví del laburo pensando que la votación iba a terminar en una victoria arrolladora de la derecha, con la situación global y la apatía social del argentino promedio que sigue encadenado a su tele o a su celular y la cobardía tradicional del legislador promedio. No era de extrañarse tal escenario, sin embargo, no sucedió lo que me imaginé. Primero, la resistencia civil demostró que a pesar de la violencia y la ignominia del poder represivo, este país cuenta con gente con reservas morales suficientes como para no torcer el brazo y le planteó una resistencia tal que llevó al gobierno a realmente temer que la movilización le moviera la aguja. No se dejen engañar, existe una razón por la cual no nos dejaron acercarnos al Congreso y es la misma por la cual hoy la votación la tiene que desempatar la vicepresidenta. No son tan fuertes como se venden y no somos tan débiles como pensamos. Es cierto, nos falta muchísimo para mover la aguja, pero al mismo tiempo es realmente poco lo que hubiera hecho la diferencia. Como grupo, las reflexiones que tenemos que llevarnos es que la lucha se tiene que dar en dos frentes, uno contra el gobierno y otro contra el sentido común del argentino promedio, que no logra liberarse del relato que lo esclaviza a apoyar incondicionalmente su propia destrucción. Para lo primero, necesitamos entender mejor cuál es la fuerza y la debilidad del gobierno y cómo hacer una resistencia civil efectiva ante el aparato represivo del Estado. Para ello, contamos con la experiencia efectiva de muchos que, con determinación y unidad, lograron vencer regímenes mucho más jodidos que este. Por el otro, la batalla por el sentido común es la más importante. La verdadera victoria será cuando esos vecinos que nos ven con rechazo desde sus torres bajen y vean en nosotros a un igual, que comparte su experiencia. Solo logrando esto logramos hacer la diferencia. Para ambos es fundamental no perder la determinación ante la adversidad. Hoy, cuando veas lo que pasa, no dejes que la angustia te coma. Te quieren deprimido, te quieren vencido, te quieren convencido de que nada vale la pena porque no quieren que veas lo cerca que estuviste y lo mucho que podés cambiar las cosas. Que la angustia se vuelva bronca, el dolor estrategia para mantener la lucha por la conciencia. Y en relación a estos hechos que sacudieron a la ciudad de Buenos Aires y por tanto al país ayer, yo pensaba, ¿no? Cuando los representantes del pueblo exigen que haya vallas que no permitan que el pueblo se acerque al Congreso para estar con ellos y ver lo que deciden, lo que votan, algo sinceramente no funciona. Como tampoco funciona que todos nos peguemos a las redes sociales, ya no digo los medios hegemónicos cooptados por los intereses económicos y por supuesto aliados partidistas del gobierno actual, digo, pegarse a las redes, porque en las redes pasan cosas que ayer casualmente un compañero me enviaba un par de fotos donde señalaban con una flecha roja a un supuesto participante del golpe de Estado como un violento que estaba rompiendo cosas y otras cuestiones en la manifestación. Y abajo otra foto donde se veía al mismo personaje llevando del brazo a un detenido, siendo este antiguo partidario del golpe de Estado un efectivo de la Policía Federal. los dos marcados con una flecha roja, cosa que han pasado infinidad de veces. Ya sabemos que los infiltrados que hay, que queman autos, que rompen vidrieras y hacen destrozos, no es el pueblo que se manifiesta pacíficamente, sino que son los mismos que mandan, los que les interesa que los medios hegemónicos salgan a decir, vieron estos infiltrados, claro, no se puede tener un país así, hay que tener un país serio, etcétera, etcétera. Bueno, como yo vi que tenía una marca de agua al pie de una de las fotos, me tomé el trabajo de buscar quién era el fotógrafo, porque decía Carlos Román y no vi nada más. Me puse a buscar en varios lados, en las redes sociales, obviamente, porque en qué otro lugar iba a buscar, y me encontré que se trataba de un fotógrafo, Carlos Román Amuy Bravo, ese era su nombre. Cuando quise ver cosas que él publicaba, me encuentro que el 27 de septiembre de 2021 la familia ponía en su Facebook de Carlos Román Amuy Bravo un comentario que decía: agradecemos todas las muestras de solidaridad y apoyo. Hoy Carlos tomó su máquina y se fue a otro mundo. O sea, el autor de esas fotos había muerto en 2021, pero aviesamente las publicaban como si fueran referidas a la manifestación de ayer. Y eso realmente no es útil para nadie, porque no sirve. Lo que hay que hacer es resistir, militar y accionar. Y nosotros por eso estamos sosteniendo utopías. Y ahora sí, ya que dimos los comentarios que teníamos que decir porque nos parecía procedente, seguimos con lo cotidiano, lo habitual de estas emisiones. Mi nombre es Julio Villarruel, soy uno de los integrantes de Fundación Taquiancay, que ideamos, conducimos y producimos esta propuesta que se emite vía internet de manera primaria desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar. Claro que hay una excelente y cálida red de emisoras amigas que en amplitud o frecuencia modulada, si tienen su canal de aire, o por streaming, si tienen un canal a ese fin, y muchas veces, en una combinación de todas esas maneras posibles, ponen a consideración de sus audiencias nuestra propuesta. A todas esas emisoras y sus respectivas audiencias, nuestro agradecimiento por la compañía, y además comentarles que pueden comunicarse con el programa por diversas vías. Por ejemplo, la página del programa sosteniendoutopias.com.ar, donde pueden insertar comentarios y donde anunciamos siempre lo que vamos a publicar y programas ya emitidos, así como pueden insertar noticias, críticas, sugerencias, lo que consideren pertinente. Claro que hay otras vías. Las redes sociales de Facebook e Instagram nos encuentran con el nombre del programa Sosteniendo Utopías. El correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com y las plataformas de Telegram o WhatsApp, donde estamos bajo el número 351-665-4619. Estamos atentos a los comentarios que allí nos quieran enviar por cualquiera de esas vías, y no solo comentarios, sino críticas, elogios nunca están de más, por supuesto, aunque no creo que los merezcamos así nomás. Pero bueno, el canal está abierto y realmente nos encanta recibir comentarios de la audiencia. Y ya tenemos invitados que vamos a hacer pasar en instantes, pero no antes de poner algo que nos quedó pendiente de programas anteriores, cuando estuvo Dante Ascaíno hablando de los pecados capitales. Esos 7 vicios tangueros que con el quinteto de Damián Torres, la orquesta sinfónica y el coro de cámara de la provincia se estrenó una sola vez en nuestra ciudad de Córdoba y en ningún otro lugar realmente. Así que de esos 7 vicios tangueros vamos a dedicarles a nuestros representantes de la política esto que se dio en llamar que es uno de los pecados capitales y que está nominado en el espectáculo que dieran como episodio 3, Avaricia, y con un comentario, un interludio que se llama Ruinas de la Codicia, dedicado a nuestra casta política, que no es el pueblo trabajador.
Desde un cuaderno sucio y desteñido, los números deciden su destino. Balances que regulan el latido de un triste corazón, pobre el mezquino. Los días vuelan, son un viento frío. Los signos del amor como fantasmas. El tiempo que se apura como el río. Las sombras de la muerte en las terrazas. No hay Cristo que lo salve. Ahí va el avaro, perdido en su tormenta de codicia. Los mapas ya no sirven, no hay más faros. Se irá sin compartir ni una caricia. Abrirse no podrá, llevarse lo que ha dejado. No hay hijos en la última morada, no hay hueso que cotice en el mercado. Yaciendo boca abajo contra el suelo, este pecado. Su alma ahora es rica de consuelo, el saldo que dejó será pagado. No hay Cristo que lo salve. Ahí va el avaro, tejiendo un laberinto sin salida, desperdiciando el único disparo que viene del revés. De la vida.
Reinas de la Codicia se llama este interludio que seguía al tema Avaricia. Forma parte de los pecados capitales, siete vicios tangueros que se dieron en Córdoba hace unas cuantas semanas y que lamentablemente solo se pudo poner una sola vez. Pero bueno, esto que estaba dedicado a nuestra casta política, que no son los trabajadores justamente, era el pulmón que habíamos elegido para recibir a nuestro invitado Miguel Ángel Barsequián. Alberto José Pons, bienvenidos a Sosteniendo Utopías.
Gracias, Julio. Gracias por la invitación.
Bueno, están convocados porque están los dos involucrados en una cuestión artística que quiero que me cuenten de qué se trata para que la audiencia también se entere.
Bueno, nosotros integramos un equipo, un colectivo de artistas que arranca primero con un grupo de cinco artistas que componemos Espilus. Espilus son las primeras tres letras de Espacios Ilusorios. Ajá. Y hacemos algo que llamamos Arte de Techo.
Arte de Techo.
Arte de Techos, porque curiosamente las obras van en el cielo raso, en el techo del ambiente donde se van a exponer, y la gente las visualiza con un espejo horizontal.
Ajá. Que ese espejo horizontal está más o menos... Ese espejo horizontal está más o menos a la altura de la boca, de la nariz, ¿no?
A la altura de la nariz. Uh-huh. Entonces la persona mira hacia abajo para poder ver en el espejo. El cerebro de la persona le dice, estás mirando para abajo, estás mirando el piso.
Claro.
Entonces de pronto todo lo que está en el techo se convierte en piso. Y si lo que están viendo son nubes, de pronto está caminando sobre las nubes.
Claro.
Es un proceso que, bueno, hasta que uno se acostumbra, provoca una serie de emociones.
Y sensaciones difíciles de procesar, me imagino, ¿no?
Difíciles de procesar.
Porque
hay personas que de pronto no pueden avanzar porque dicen, me caigo al vacío.
Claro. Qué increíble. El cerebro realmente tiene esas cosas. Hablábamos con Beto la vez pasada, ¿no? De esto de manejarse con imágenes inversas a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Ya sea total, un espejo horizontal que te enfoca lo de arriba o que te hace espejo de lo que te está delante, ¿no? Como gente que sí se ha acostumbrado a manejar una moto con un espejo.
A nosotros un tema que siempre nos apasionó es el sitio de la mirada.
Ajá.
¿No? Y trabajamos durante muchos años con el tema anamorfosis. La anamorfosis es una inversión de la perspectiva clásica.
Uh-huh. ¿No? Está bien.
Entonces,
digamos, o sea que lo que uno está viendo es lo inverso de lo que está acostumbrado a ver, digamos.
Acostumbrado a ver.
Seguramente vos, Julio, o bueno, y la audiencia tuya, que sé que es mucha, habrá visto esos dibujos que suelen hacer en la calle y que solamente desde un punto vos lográs armar tu imagen. Lográs armar la imagen. Y si te corre un poquito, se deforma. Claro, bueno, eso es la anamorfosis. Miguel.
Y un ejemplo mucho más claro son los partidos de fútbol, los carteles al lado de los arcos. No sé si has visto, hay carteles de publicidad.
Sí.
La primera vez que lo vi, digo, ¿cómo van a poner un cartel? Ahí se van a matar los jugadores.
Ah.
Y los carteles son un trapo en el piso.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo estoy acostumbrado a verlos, pero en otro ámbito, como son las canchas de tenis. En las canchas de tenis también pasa eso.
Sí, están... la de rugby he visto. En tenis no recuerdo haber visto.
Pero sí, ahora claro, sí. Son proyecciones en realidad sobre el piso.
En realidad son sombras modeladas.
Ajá.
Porque la sombra de uno tiende a abrirse. Con un foco luminoso puntual,
ajá,
la sombra se abre.
Ah,
si uno modela esa sombra, uno está acostumbrado a pensar que una sombra es un plano. No, una sombra es un volumen. Entonces cualquier plano que intercepte el cono de sombra va a devolver la imagen que la proyectó a la sombra.
Claro, está bien.
Siempre y cuando uno mire desde el foco luminoso. Ya Leonardo da Vinci decía, desde un astro uno no se entera que hay sombras arrojadas.
Claro, sea, uno las ve cuando está
de... cuando está de costado, lo que sea, pero si está con el ojo en el foco luminoso, no se entera que hay una sombra arrojada.
Claro.
Bueno, eso es parte de, digo,
a lo que voy es que desde que se apoyó el arte, la cultura europea, a partir del Renacimiento, todo el arte pasó por el sitio de la mirada, con la perspectiva primero, con la anamorfosis, con los panoramas antecedentes del cine, con la fotografía. La fotografía institucionalizó la perspectiva al poner primero un ojo. Uh-huh. El objetivo de la cámara es monofocal.
Claro.
Y elige una porción del espacio a representar. Y después se perfecciona con la televisión. En la televisión vemos lo que el director de cámara quiere que veamos. Uh-huh. Entonces sí, nos pueden someter a cualquier engaño. ¿Por qué? Porque la mirada está dirigida y nos tienen atrapados en una pantalla.
Recién en el inicio del programa comentaba de eso yo, porque en los medios mayoritarios, en relación a lo que pasó ayer en frente al Congreso, la represión y demás, y cuando mostraban los que quemaban el auto de Cadena 3, vos veías que eran 7 o 6 personas encapuchadas y no había nadie alrededor que fuera a reprimirlos. Mientras estaban reprimiendo a gente pacíficamente, que estaba manifestando pacíficamente. O sea que está tan claro, digamos, que eso está armado, que son infiltrados, que, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? El director de cámara, en este caso, y de los noticieros.
Claro.
Que muestran lo
puede que manejar la información.
Exacto, claro. Absolutamente, ¿no? Y contra eso es que hay que estar tan atento porque, sobre todo en las redes sociales, lo comentaba hace un rato, que la gente se engancha con cualquier cosa que le ponen, sobre todo si es la televisión, porque si está en la televisión es cierto. Y yo creo que es exactamente lo contrario.
Bueno, siempre la duda, ¿te acordás que se debatía? Era si el hombre había llegado a la luna.
Sí, claro.
O si era un estudio.
Exacto. Hasta el día de hoy lo siguen comentando.
Yo siempre digo, cuando doy algunas charlas sobre cómo el cerebro nos engaña, y parte de lo que decía Miguel al comienzo, que esto de arte de techo usa un poco eso, como el cerebro cree que está pisando lo que ve, que cuando yo era chico, ver una fotografía era un documento inalterable.
Claro.
Vos no dudabas de que eso estaba ahí.
Exacto.
Después, cuando apareció el Photoshop, ya empezamos a dudar que una foto que
sí,
te mostraba.
Mucho antes. Monte, que eso
mucho
ya
antes.
Se editaban. Pero
hoy, se adulteraba con lápiz.
Claro, sí, pero hoy no tenés que dudar hasta de un video.
Claro.
Ya hoy tenés que dudar de todo,
sí,
¿no? Y volvemos
con la inteligencia artificial.
Por eso volvemos a Descartes, que hay que dudar de la propia duda, ¿no?
Escuchame una cosa, Beto. ¿Por qué no, antes de que nos olvidemos y se pase el tiempo, por qué no haces un panorama de lo que va a pasar en esta muestra que se va a inaugurar en el Museo Carafa?
Sí. Primero que todo, agradecerte como al principio habernos invitado. Segundo, agradecer a la Agencia Córdoba Cultura.
Ajá.
Al Museo Carafa y a Mariana del Val, que es la directora del museo, habernos convocado al grupo de Spielberg y ellos habernos invitado a cierto grupo de personas que ellos nos llaman artistas. Yo todavía no sé si está bien o está mal.
Mira, vivir en este panorama que vivimos es un arte, así que
todos bueno, sí, somos artistas. Todos artistas de vivir. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, se inaugura esta obra, es una obra grande, son 350 metros cubiertos, donde las personas van a poder transitar por un pequeño laberinto, donde van a tener que... Digo, esta obra siempre se acompaña con alguien que te acompañe.
¿Todas las obras que se presentan son de este tipo?
No. En el museo hay un montón de salas. Mañana se inaugura este nuevo ciclo de exposición.
Ajá.
Nuestra presentación, nuestra obra está en la sala 5 del museo. Es a las 19 horas. Obviamente hay otras salas con otros artistas, colegas. Nosotros, como te contaba, cada uno de los que ingresa a ver la obra necesariamente tiene que ingresar con alguien que lo acompañe, porque como decía Miguel, tiene un dispositivo con un espejo que va a la altura de la nariz.
Que necesita contención,
digamos. Que necesita contención, y esto que también contaba Miguel, hay gente que no se anima a seguir caminando.
Claro. Y en ese caso, ¿qué hacen? ¿Lo empujan?
No, no, bueno, casi. Y nos pasa, y lo venimos hablando recién, que a pesar de haberlo vivido tantas veces, todavía hoy, cuando no vamos a spoiler, como se dice ahora, la obra, pero hay ciertos lugares de tránsito y que a pesar de que sabes vos que no es y que estás pisando el suelo y todo, no te animas a avanzar o tenés miedo de caerte de algunos lugares.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí.
Algo que no dije es que el espejo es horizontal, va dentro de una caja con laterales y frontal, o sea, para que no tenga la opción de mirar hacia el costado o hacia el frente.
Lo único que podés mirar es el espejo.
El espejo, claro. Solamente. Ajá. ¿No? Y un poco la misión del que guía a la persona es que no baje la caja.
Claro.
¿No? Porque la realidad es mucho más fea de lo que ven en el espejo.
Sí, tal cual. Bueno, alguien que se ocupó de hacernos la realidad bastante más dulce fue el señor Antonio Carlos Jobim. Y de ese autor vamos a escuchar, a cargo de Pablo Belavía, Lili Romero y Ana Herrera, en guitarra, voz y cello respectivamente, una de las obras de Jobim que se llama Luisa. Pablo Belavía y la voz de Lili Romero junto al chelo de Ana Herrera nos traían Luisa de Antonio Carlos Jobim. Estamos sosteniendo utopías, conversando con Beto Pons y Miguel Ángel Barceguián. Bueno, a Beto lo hemos traído siempre como ingeniero, como sanitarista, pero como artista no sé si alguna vez, pero esta es una buena oportunidad, si ha sido así, de refrescarla. Y Miguel Barcé, ¿cómo se pronuncia tu apellido?
Lo pronuncias bien. Hay algunos armenios que dicen Barcegian, otros dicen Barceguian, otros la B la pronuncian como P, Barcegian. Pero como mi papá vino de Italia, era Barcegian.
Barcegian, así lo he escuchado yo antiguamente, ese apellido.
Sí, sí.
Digo antiguamente como si estuviera 100 años atrás. Pero bueno, cuando lo conocí, Barcegian, sí. Decías antes de darles la bienvenida que eras profesor, arquitecto, artista, y decías además que lo que más te gustaba era ser docente.
Sí, sí, de eso me jubilé, de la docencia. He sido docente en nivel primario, secundario, terciario, universitario.
Y de posgrado seguramente.
Posgrado no he dado. No, pero he tenido mucha gente de la tercera edad también en casa.
Mira qué bien. Escúchame, ¿y qué dabas en primarios, secundarios, así?
Plástica.
Plástica, claro.
Plástica.
Qué lindo.
A veces me encuentro con alumnos que me dicen, todavía tengo guardada la carpeta suya.
Seguro, claro que sí. Bueno, me decías antes de la música que escuchábamos recién, Beto, me comentaba que había varios artistas. ¿Querés comentar quiénes son, qué hacen, qué van a presentar?
Bueno, tuvimos un poco, Miguel contó que Spilus es un grupo que él estaba haciendo cuenta para atrás y hace más de 15 años que un grupo de artistas se puso a trabajar en esto de buscar los espacios ilusorios. Y los fundadores de este grupo son Miguel Barcegian, Vanilla Joffre, Adriana Miranda, Inés Marietti y Cristian Iacondo. Y, como te decía, tuvieron la gentileza de convocar a un grupo de gente que hacemos arte o que intentamos hacerlo. Y bueno, los artistas invitados para esta obra es Laura Colombo, Nadine Madelón, Ana Yufrida, Sara Carpio, Alejandra Hernández, María Inés Agüero, Josefina Albornoz, María Gracia Ale, Peri Leverier, Tomás Greis, Belén Canessi, Agustín Fassi. Hay un paisaje sonoro porque esta obra también se acompaña con una música ambiental que está hecha por Gustavo Alcaraz. Dije hecha porque graba sonidos de la naturaleza y compagina. Y otras veces hemos presentado este arte de techo y realmente la verdad que viene muy bien esa sonoridad. El video de realidad virtual de Martina Alaouf y la asistencia de Daniel...
¿Alaouf o Alaluf?
Alaluf, perdón. Y la asistencia de Daniel Luré. Y bueno, y hay que agradecer a Leticia Minot y Sergio Poblet, que contribuyeron a expandir nuestras perspectivas conceptuales y tecnológicas, porque bueno, en el aprendizaje de todos estos 15 años se ha incorporado tecnología que obviamente hace 15 años atrás no había. También van a ver, quienes visiten la obra, algunas de las tecnologías nuevas que se llaman mapping, pero no voy a tampoco decir demasiado. Pero el mapping es esas proyecciones que se proyectan, valga la redundancia, sobre algunos edificios. Hay algo de eso también dentro de la obra.
Miguel, dice Beto que hace 15 años está el grupo Spilus trabajando. ¿Qué otras, podría citar algunas otras obras que han presentado dentro de esta temática ilusoria?
Sí. Como Anamorfosis, digamos que la obra más importante que hicimos fue para Cuatro Ciencias, cuando la universidad cumplió 400 años. Hicimos en el subsuelo de Pabellón Argentina una obra que dibujada anamórficamente mostraba en un subsuelo inexistente, solo para la ficción, toda una vieja construcción de la universidad con la imprenta de la universidad, y esa incluía el plano del piso más los dos muros, el triedro, que incluía ese espacio, ¿no? En los parámetros verticales estaba la nueva universidad dotada de los adelantos tecnológicos. Después hemos hecho varias obras más de anamorfosis que también siempre provocan risa o hilaridad, el de pronto estar parado arriba de un banco que está dibujado en el piso, y cuando uno lo ve con la cámara desde el punto justo, la persona está sobreelevada y es muy difícil imaginar que está sobre el piso.
Claro. Sí, sí.
¿No? Bueno, hay todos los juegos que se pueden hacer a partir de ahí, forzando la perspectiva. De pronto un gigante es un enano, porque uno digamos no es consciente de que el tamaño visual de una persona con respecto a otra, que haya retrocedido un metro y medio, puede reducirse hasta el 50%.
Sí, las perspectivas.
Entonces, siempre hago ese chiste con los alumnos, busco una persona bastante grande, digamos, y yo, que está parada teóricamente sobre el banco, y yo finjo que la tomo de la cintura.
Claro.
Y al salir la foto, es una muñeca en las manos.
Claro.
Sale muy chiquita.
Claro.
Le llamamos perspectiva forzada, ¿no?
Sí.
Después de eso, empezamos a hacer este arte de techo, que para sorpresa, primero lo hicimos como un experimento en el pabellón Sepia de la universidad, en una noche de los museos, donde nosotros no participábamos como museo. Bueno, esa noche tuvimos casi 3.000 personas.
Qué bárbaro.
Que las tuvimos que echar al final, porque había gente que quería repetir y volver a entrar. Y así, mirada con el tiempo, esa obra era bastante pobre y dejaba mucho que desear.
Mirá vos.
Pero bueno, empezamos ahí a descubriendo cosas. Y después de eso ya hemos hecho 4 o 5 muestras para la municipalidad, para la Facultad de Psicología, para varios lados. Y quizás esta, como arte de techo, tal vez sea la más importante.
Si me permitís, Miguel, hubo un evento también que lo visitó muchísima gente, que fue en el Encuentro de la Lengua en el año 2019, en abril del 19. Hicimos una muestra también en el Museo de Ciencias Naturales, ahí sobre la avenida Lugones, y hubo más de 4.000 personas que pasaron por la obra. Y,
qué bueno.
Y realmente guardamos algunas fotos de la cara cuando salían de circular por la obra, que vale la pena disfrutar esos rostros también de sorpresa, de decir qué me pasó mientras que pasaba por estos lugares, ¿no?
Bueno, una cosa que a mí me maravilla es que, en relación a lo que hablaba Miguel de la anamorfosis, hay muchos videos en las redes sociales de gente que está armando esas obras de arte, ¿no? En un piso, la peatonal, pintando algo, y de golpe ves que es un pozo o una pileta donde se está bañando alguien.
Sí, sí.
¿Ah? Y bueno, eso tiene que ver con el cerebro y esta cuestión que tiene de tergiversar, digamos, entre comillas, lo real para adaptarlo a la sensación que está metida dentro de eso, ¿no? Y a mí me llamó la atención, y de eso quiero, tal vez apartándonos un poco de esta cuestión artística, ir a otra cosa que también creo que es arte, que es lo que hacen los científicos, ¿no?
Los
científicos. Yo me enteré ayer de esta tijera de ADN que vos comentaste. Me gustaría que contaras un poco de eso.
Bueno, pero me estás sacando del rubro del arte, pero bueno.
Para mí es arte.
Está bien, sí, sí, la verdad que también es arte eso. Lo que te comentaba ayer es algo relativamente nuevo. Hay que pensar que el ADN se termina de leer por completo, el ADN humano, en el 2000.
Ayer nomás.
Y se ha avanzado tanto que hoy hay tijeras genéticas, que se llaman, que son enzimas, pero bueno, yo hago así hasta con la mano, que son como tijeras, que uno puede elegir dónde cortar ese ADN. Eso en los próximos años va a ser fantástico porque va a permitir a lo mejor cortar un pedacito del ADN que enferme a la persona. Ya está validado que hay terapias genéticas que permiten...
Para lo cual han tenido que determinar qué parte del ADN corresponde a qué cosa.
Obviamente, ¿sí?
Terrible.
Sí, bueno, la genética humana avanzó mucho y hoy se conoce un montón de genes que producen enfermedades. Uh-huh. Al principio hubo discusión si era posible y ético intervenir sobre el ADN humano y sacarle un pedazo, ¿cierto? Sabiendo en algún caso que uno puede mejorar esa enfermedad. Y lo que yo te contaba a vos es que ya se ha logrado cortar un pedacito del ADN de un cerdo, y es el pedacito donde el cerdo, mientras que va creciendo como embrión, fabrica un riñón, su propio riñón. Entonces le sacan el pedacito del ADN del cerdo y entonces el embrión se desarrolla, pero queda un hueco porque no tiene la información para hacer el riñón, y los científicos han logrado poner células madres humanas en ese hueco. Y el cerdo termina formando un riñón con células humanas.
O sea que no es que ya pendeamos, por decirlo de una manera, el ADN del cerdo con un pedacito, sino que dejan ese hueco y ahí insertan células madre.
Exactamente. Uh-huh. Eso es lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Seguramente uh-huh. harán después otras cosas. Lo que yo te terminé de comentar ayer es que ya hay un riñón humano fabricado dentro de un cerdo que fue trasplantado a un ser humano. Y esa persona vivió 6 meses con ese riñón. Parecía ser que es poco tiempo, por ser el primer riñón fabricado así, pero hay que pensar que el primer trasplante de corazón duró 18 días. Entonces, bueno, ya prácticamente podríamos decir que en los próximos años la tecnología genética va a permitir que mucha gente acceda a un riñón y a un trasplante renal, que hay mucha gente que lo necesita, sin manera. Necesidad de tener un donante cadavérico, claro. o familiar.
Escuchame, Beto, según lo que vos sabés, ¿qué expectativa de vida tiene actualmente un trasplantado de corazón?
Hay gente que hace 20 años, 25 años que está trasplantado. El Garrahan hace unos meses terminó de cumplir los 100 trasplantes en niños. Hay que pensar que el Hospital Garrahan es un hospital de referencia, el mejor hospital pediátrico de Latinoamérica, de Buenos Aires, y tiene un departamento de trasplante cardíaco, y llevan 100 trasplantados con supervivencia de 15 años tranquilamente.
Vamos a festejar este comentario que haces vos, que es tan positivo y tan lejos en intenciones de lo que está haciendo nuestra dirigencia política, que realmente a uno le da esperanza que no todo está perdido.
No todo está perdido.
Estrada Branca se llama la obra de Antonio Carlos Jobim, que interpreta en el trío que hacía la otra obra recién.
Mais santo, mais tô perto de você. Se invece noi ci fosse un dia, io sobrigliasse a poesia. Se invece triste fosse allegri di partire. Se invece o verso mia sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada outra sombra me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe.
Eso era Estrada Branca, de Antonio Carlos Jobim, Pablo de la Vía, Lili Romero y Ana Herrera, los intérpretes. Estamos sosteniendo Utopía ya en los minutos finales de la primera hora, charlando con Miguel Ángel Barceguián y con Beto Pons sobre cuestiones que tienen que ver con el arte, con la ciencia, y con lo que tanto uno como la otra son las que proponen mejor calidad de vida a la humanidad, sin duda. Más allá que el extractivismo, la tala de árboles y de montes y de bosques y demás, ¿no? Pero bueno, la idea de convocar a estos artistas y científicos, o no sé si decirte científico, pero estás dentro.
Sí, me veto nomás, está bien.
Veto, está bien. Es que justamente podamos contar cosas que algunos no sabemos, otras que nos interesan, otras que sabemos y creemos que hay que difundir. Y dentro de lo que tenemos que difundir también es parte de la actividad cultural y artística que se da en nuestra zona, además de la que ya hemos comentado y que vamos a reiterar en unos minutos, pero por ahora quiero hacerles escuchar algo que tiene que ver con la banda municipal, la banda sinfónica municipal de Córdoba. Batuta del director invitado, maestro Andrés Acosta, la Banda Sinfónica Municipal de Córdoba ofrecerá un concierto que recorre danzas de distintas latitudes en una presentación dada en llamar Músicas del Mundo. El programa incluye Armenian Dances de Alfred Reed, Himno al Sol con la Madre Tierra de Satoshi Yagisawa, la Suite Tercera 200 de Victoriano Valencia Rincón, que tiene cuatro movimientos: Interdependencia, Territorios Norte, Territorios Sur y Utopías. Esto será el viernes 14 de junio a las 20 horas en el Teatro Municipal Comedia de la ciudad de Córdoba y tendrá acceso gratuito hasta agotar la capacidad de la sala. Las entradas se retiran una hora antes de la función. Músicas del Mundo, Banda Sinfónica Municipal de Córdoba. Viernes 14 de junio, 20 horas, Teatro Municipal Comedia de la ciudad de Córdoba. Esa era la Banda Sinfónica Municipal de Córdoba, que bueno, se presenta en estos días también en Córdoba, y un compañero de una actividad artística en que congeniamos me sugirió la posibilidad de difundir la cosa, que así hemos hecho. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina, por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por Internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.